El Fondo Navarro de Cooperación al Desarrollo, que agrupa 120 entidades locales de la comunidad foral, además de la Fundación RODE, están financiando con el dinero de todos un proyecto en Turkana, que está en el norte de Kenia, para abastecer de agua y para ayudar al desarrollo de algunas de las aldeas de esta zona, que es muy grande. Se llama Kokuselei, y pues hoy tenemos la suerte de que están con nosotros Diana Trompetero y Alessia Moreno, que son dos personas que trabajan allí. Son dos misioneras laicas de la comunidad misionera de San Pablo que pasan su vida ahí en Turkana, en Kokuselei, desde hace algo más de 10 años. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, con frío.
Con frío. Bueno, ¿acabáis de venir de allí?
Acabamos de venir de Colombia. De hecho, somos colombianas. Ajá. Hace ya 15 años salimos de Colombia para vivir en África. Ajá. Y allí estamos y estamos haciendo algunas cosas y pasamos por España antes de llegar a África.
O sea que habéis hecho unas vacaciones en Colombia.
De vacaciones nada, mucho trabajo.
Habéis trabajado mucho en Colombia y mucho volvéis trabajo. Por España, sí. Y ahora volvéis otra vez a vuestra casa, a la que es vuestra casa.
A nuestra casa,
sí, que es allí. Lo que pasa es que ahora estamos pasando por un momento muy difícil en esta zona, en Turkana, en Kokuselei, por la sequía. Generalmente en Turkana suele llover dos veces al año y son días. Y estos días son fundamentales para tener agua en este lugar. Pero llevamos 13 meses sin lluvias y esto hace un desequilibrio intenso y estábamos buscando ayudas en todos los lugares del mundo. Entonces ese era uno de los motivos de estar en Colombia.
Bueno, pues vamos a decirlo lo primero. Naturalmente en Kokuselei, como en tantos otros lugares de África, hace muchísima falta toda la ayuda que este mundo de lujo en el que estamos tan acostumbrados a vivir, que no nos damos cuenta de que es un mundo de lujo, les pueda prestar. Así que, por ejemplo, a través de la Fundación RODE, que está aquí en Pamplona, se puede ofrecer ayuda a las comunidades de Kokuselei para hacer lo que hacéis allí. ¿Qué es lo que hacéis allí?
Pues bueno, mira, el problema de Turkana, que es la falta de agua y el hambre, básicamente, ha exigido que nuestro grupo esté desde el principio, desde hace 30 años, nuestro grupo está en este lugar, de respuesta al tema, sobre todo de la salud, con todo un programa que cubre, tenemos 4 dispensarios, una red de clínica móvil, 35 centros infantiles, desde Kokuselei llevamos 9 centros infantiles que a través de los cuales atendemos 800 niños menores de 6 años. Esto garantiza que la mortalidad infantil por desnutrición pues sea muy baja donde estamos presentes y muy alta donde todavía no hay trabajo. Y todo lo que es proyectos de agua, perforación de pozos, construcción de represas, de presas, de roca o de tierra, que también se vienen haciendo. Aparte de empezar proyectos de agricultura, donde hemos podido garantizar el agua. Por eso el proyecto del Fondo Navarro, financiado a través de la Fundación RODE, es fundamental, porque es un proyecto integral, que de hecho pilla los 4 elementos importantes, que es agua, salud, nutrición y agricultura, en 3 comunidades muy concretas del Valle de Kokuselei, que es un territorio también muy grande.
Vosotras estáis allí y habéis visto la diferencia que hay entre tener ayuda y no tenerla.
Totalmente.
¿Qué significa para la gente de allí este pequeñísimo esfuerzo que hacemos desde aquí, pues que hacen los ayuntamientos y la Fundación RODE, trabajando conjuntamente? ¿Qué significado tiene en la vida de la gente?
Pues un cambio radical de no tener agua, de tener que caminar horas y excavar con tus manos en los ríos secos desde que eres niña, porque eso es un trabajo de las mujeres, desde los 5 o 6 añitos ya empiezan a trabajar en ello hasta que son ancianas.
Cuando dices trabajar en ello, dices escarbar. En los lechos secos de los ríos buscando agua.
Exactamente.
Y esto puede llegar hasta tener un agujero de 5 metros, que es muy peligroso porque a veces se derrumba. Y ahí hay personas, puedes encontrar 5 o 4 mujeres sacando agua. Y es una tarea que hacen desde que tienen 5 años hasta ser mayores. Uh-huh. Al perforar un pozo, al que tengan unas placas solares, pues les facilita el trabajo. Y también se evitan muchísimas enfermedades. En el momento que tú separas las partes de donde consumen agua los animales y los seres humanos, se disminuye muchísimo. Esto lo hemos visto que casi es inmediato, ¿no? Porque aquí la gente suele sacar el agua como en unos recipientes metálicos y ahí toman las personas y toman las cabras. Esto es se pasan muchas infecciones y enfermedades, y en el momento en que se hace un abrevadero para los animales, una fuente con un grifo, que esto es un grifo ya es la tecnología de punta, pues cambia muchísimo. Son cosas muy sencillas quizás para nuestro mundo, pero allí hacen una diferencia enorme, enorme.
Me estabas diciendo, Alexia, que son las mujeres las responsables de escarbar en los lechos secos de los ríos, que es una imagen tremenda, terrorífica, ¿no? De cuál es la condición de vida allí, ¿no? Y las niñas, ¿no? Buscando agua, solamente agua. Eso que aquí tenemos, pues eso, abriendo los grifos.
Y desperdiciamos.
Y desperdiciamos de una manera muy alegre, ¿no? Son las mujeres las que hacen este trabajo, que es probablemente de los más duros que hay allí. Son las mujeres también, en cierto modo, las agentes del cambio en África. ¿Qué papel jugáis las mujeres en la comunidad de Kokuselei? Porque parece que los hombres siempre se resisten más, son más difíciles, vamos a decir que se escaquean más, por decirlo de algún modo. ¿Qué papel juegan las mujeres en esta comunidad?
Es clave. Clave para el cambio. En el caso de nuestros comedores infantiles, por ejemplo, sobre el cual el proyecto del Fondo Navarro va a ayudar a tres de ellos, es básico el comité de madres que posibilita que el centro infantil funcione, es gracias a su apoyo voluntario. O sea, las madres contribuyen con su trabajo, ¿no? Nunca partimos de la concepción de que ellos son pobres, de que no tienen nada. Al contrario, creemos que tienen un potencial fantástico, de que es una cuestión de ponerse manos a la obra, reconocer recursos que ellos tienen y ponerlos en común. Y eso es lo que hacen ellas. Y llevamos años, actualmente tenemos 9 comités realmente muy buenos de mujeres que se encargan de diariamente cocinar a 80, 90, bueno, ahora con la sequía tienen algunas más de 120 niños, y a cocinar, lavarlos, si están enfermos, avisar, emergencia, remisión de casos médicos, bueno, toda una coordinación con mujeres que el 99.9% de ellas, sino el 100% son analfabetas. Entonces, son claves.
¿Y los hombres qué hacen?
Bueno, en esta cultura es muy... A ver, para haceros una idea, esto es un lugar semidesértico. Ellos viven de sus animales. Cuando digo que viven de sus animales, suelen comer una vez al día. Por eso Diana hablaba del hambre, que a veces nosotros no nos hacemos la idea de lo que significa el hambre, ¿no? Allí la gente puede pasar 2 o 3 días sin tomar alimento. Y ellos viven de sus animales y es ordeñar cabras y camellas y lo mezclan con la sangre de estos animales. Y este es su alimento. Entonces, ser pastor allí es un papel muy importante. Los hombres son pastores. A veces hay niños de 10 años encargados de 50 animales que tienen que ir por estos valles y buscando pasto y agua para las cabras. Y eso es un trabajo muy complicado. Hay lugares donde hay hienas.
Y peligroso, claro.
Sí. Entonces, ellos tienen un rol, las mujeres tienen otro, porque son unas sociedades patriarcales, donde por ejemplo hay poligamia, es necesaria porque una mujer no podría atender a los niños o recoger el agua, cuidar los niños, cuidar las cabras pequeñas. Entonces sí que se necesita 2 o 3 mujeres para poder mantener un clan más o menos que sobreviva.
Que económicamente sea viable, ¿no?
Sí, nos pasó con Diana, porque nosotros lo que tratamos de hacer allí es promover a la gente, ¿no? Que ellos se den cuenta del potencial que tiene. Y uno de ellos es su ganado, sus cabras, y ellos están aportando ahora cada unidad nutricional, que en nuestro lugar nosotras tenemos 9, ellos aportan cabras para que los niños coman al menos una vez al mes carne, y ellos nos dan todos los animales al mismo tiempo. Entonces llegamos en un momento que teníamos como 50, 60 cabras, y Diana ni yo somos pastoras. Entonces ahí te das cuenta de la importancia del trabajo de los hombres. Cada uno tiene su rol. Y es claro que a las mujeres les toca un rol mucho más fuerte, más desgastante en estas situaciones.
Bueno, los niños comen una vez al día cuando la cosa va bien. En gran parte comen una vez al día, muchos de ellos con la ayuda que el Fondo Navarro de Cooperación al Desarrollo y la Fundación les dais 2 veces de comer.
Sí, un buen desayuno y una comida.
Y una comida. Yo me estaba preguntando, cuando venís, por ejemplo, aquí a España o a Navarra o a estos sitios y veis por la calle a estos niños perfectamente alimentados, hidratados, crecidicos y criados que tenemos aquí, y os acordáis de los vuestros que tenéis allí, ¿veis muchas diferencias?
Muchísimas, muchísimas. No solo la alimentación, sino la educación. En nuestro caso, el tema de... Lo ves muy claro, en un lugar donde no hay nada, tienes 2 grupos de niños, 2 comedores que comen los niños exactamente lo mismo, solo que en un comedor hay un profesor. Esos niños se comportan, preguntan, juegan de una forma diferente, comiendo lo mismo que los que no tienen profesor. Entonces, no solo es todos estos avances en agua, agricultura, salud, nutrición, son 4 pasos, pero de cara, ojalá, a poder implementar algún día la educación y la educación preescolar, que es algo que, por ejemplo, hemos podido comenzar en uno de ellos, gracias al apoyo también de Caja Navarra. Entonces, ahí vamos, en dirección a poder dar educación preescolar y primaria a los niños.
O sea que, por ejemplo, cualquiera que quiera haceros llegar ayuda se puede acercar a Caja Navarra
o, a
se,
Fundación
puede,
Rode,
o se puede acercar aquí. A la Fundación uh-huh. Rode y decir, pues quiero entregar esta cantidad de dinero, por ejemplo, para los proyectos uh-huh. de Turkana, ¿no? Esto es así de sencillo, ¿no?
Sí, 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 es muy sencillo y realmente transformas vidas, ¿no? A veces la gente se pregunta si llega o no llega, sí que llega, lo que pasa es que hay un mar de cosas por cambiar, porque a veces la gente duda, ¿no? Pero sí que llega y se transforman cosas, es que no es lo mismo tener el estómago lleno a tenerlo vacío.
Por ejemplo, cuando aquí nos gastamos 10 euros en, no sé, anular una reserva de un viaje, o en pagarle una cerveza a un amigo, o en comprar dos revistas y un periódico, o en comernos un pastel porque es mediodía y nos apetece, ¿qué se puede hacer en Turkana con 10 euros?
Con 10 euros, cubrir un niño durante un mes. ¿Un mes?
Un niño que tenga alimentación, dos comidas diarias y la salud.
Un mes. Desayuno, almuerzo, salud.
Bueno, es impresionante, ¿no?
Hacemos extender la ayuda a lo máximo posible.
Aprovecháis muy bien los recursos, ¿no? Mm. ¿Cómo es la vida en Turkana? ¿En qué tipo de casa vivís? ¿Qué tipo de pueblo es en el que estáis? ¿Cómo os desenvolvéis ahí?
Bueno, no es ni pueblo. Estamos en un lugar, imaginaros un desierto, una misión que es una casa con las infraestructuras básicas, de la oficina, la cocina, el alojamiento. Y ya está, porque el poblado más cercano o con cara de pueblo, que sería Lodwar, está a 140 kilómetros. Entonces está a 4 horas de camino. Y luego hay pequeños poblados al lado del lago Turkana, que es un lago también muy grande y muy conocido del norte de Kenia. Pero están distantes de donde estamos nosotras.
Por ejemplo, la población donde estáis vosotras, ¿cuánta gente vive ahí?
Se calcula que cubrimos unas 6.000 personas. La gente es seminómada. Entonces es difícil calcularlo, pero...
O sea, en una extensión muy amplia, ¿no?
Muy amplia.
Sí. ¿Cómo de amplia? Para que nos hagamos una idea.
Yo creo que en Kokusulei se calcula como unos 10.000 kilómetros cuadrados.
Ajá.
Sí.
Vale, sí, pues es una extensión como, pues, no sé, para compararlo con Navarra, no sé cuánto diríamos, pero por lo menos sí, como la tercera parte o la cuarta parte de Navarra probablemente... Sí, o incluso algo más,
sí.
6.000 personas que viven de manera nómada.
Bueno, más. De hecho, la comunidad misionera de San Pablo tiene en el norte de Turkana 4 misiones. Y entre las 4 misiones cubrimos unos 33.000 kilómetros cuadrados.
Ajá.
Entonces yo calculo que Kokusulei, una buena parte, que comparte con la misión de Nariokotome.
¿Y al ser nómadas cómo viven? ¿Viven en cabañas que van dejando por ahí o...?
De hecho, se queda la mujer en casa y es el hombre el que se mueve mucho. Cuando la situación es muy difícil, se mueve toda la familia.
¿Y entonces los niños? ¿Qué pasa con ellos?
Porque se van moviendo de comedor a comedor. Por eso nuestros comedores están ubicados en lugares donde sabemos que la gente llegará. Ahora que tenemos puntos de agua con pozos que hemos perforado y sabemos que ellos saben que tienen un lugar más seguro de agua, entonces se mueven más los hombres con sus cabras buscando pastos. Y la madre se queda con sus niños cerca al agua y cerca al comedor infantil.
O sea, que no tienen una idea como la que tenemos aquí de tener una casa o una dirección fija, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ellos tienen unas casas que son muy particulares, que es como el nido de un pájaro, pero volteado.
Ajá.
Es unas ramas puestas y muy ventiladas porque hace un calor increíble. 38 es el promedio, 38-44 hemos llegado. Y es donde vive la gente. Pero ahora con todo el tema que hemos hecho, perforaciones o construcción de represas, cambia toda la dinámica de la familia, ¿no? Al tener un punto de agua, pues no tienen que desplazarse tanto. Luego en algunas comunidades estamos poniendo agricultura, que es algo muy interesante, porque ellos jamás habían plantado absolutamente nada, pues por la falta de agua, ¿no? Ahora están consumiendo sandías, melones, cebolla, remolachas. O sea, es un cambio muy importante. Y esto lo están haciendo mujeres que han apostado por una idea extraña de estas misioneras de creer en la agricultura y lo han hecho. En al norte tenemos otra misión que se llama la misión de Lobur. Ahí está el padre Alberto. Y ellos tienen un programa para capacitación, formación de hombres y mujeres turcanas durante 6 meses. Ellos ahí aprenden todo el tema de la agricultura y luego van a replicarlo en sus comunidades y está dando muy buen resultado.
Bueno, vosotras, por cierto, sois misioneras laicas. Explicadnos un poco la diferencia, porque yo tengo que reconocer que no sabía exactamente cuál es la diferencia entre una misionera laica y una misionera religiosa y un simple cooperante, independientemente de sus creencias, digamos, ¿no?
Pues bueno, digamos que es una propuesta de nuestro padre fundador, el padre Francisco Andreu, o Paco, como le conocen muchos. Cuando creó el grupo, los hombres de nuestro grupo son sacerdotes o se preparan para ello, de las diócesis de allí, muchas africanas, y las mujeres somos mujeres que hemos querido dedicar nuestra vida, sin ser religiosas, pero dedicar nuestra vida a lugares como Turkana, lugares donde todo está por hacer, donde dedicarte a los pobres y a los más necesitados, ¿no? Es como la idea.
Casi nos consagramos directamente a los lugares más apartados, más difíciles. Es poner todo tu talento, tus capacidades, tu mente, tu cariño a estos lugares, los lugares más apartados. A veces los cooperantes van por periodos, ¿no? Pero nosotras estamos, como tú decías, 10 años ya en Turkana y 15 años en nuestro grupo, en la comunidad misionera de San Pablo. Entonces es una dedicación 100% de tu vida a estos lugares.
Pues con los pies en los lugares más difíciles de la tierra. Alesia y Diana son misioneras laicas de la comunidad misionera de San Pablo y están hoy aquí para recordarnos que esos 10 euros que nosotros nos gastamos alegremente o que se nos caen del bolsillo o que tiramos haciendo alguna bobada sirven para que un niño en el norte de Kenia coma y tenga asistencia sanitaria durante un mes, que se dice pronto. Gracias por recordarnos esto, Alesia y Diana, y gracias por estos minutos en la radio.
A vosotros por vuestra ayuda. Gracias.
Muchas gracias.